Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados auditores. Les saludo muy cordialmente Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, 21 de enero del 2025, conversaremos sobre un temazo. Lo hemos intitulado Compañeros de Piso. Para ello nos acompaña una querida amiga, Viviana Masobrio, ya es profesora en Ciencias de la Educación, psicopedagoga, especialista en formación de formadores, máster en educación a distancia. Además participa en la Fundación Más, en la Comuna de Las Condes, lleva una biblioteca comunitaria, un trabajo muy interesante también ahí en la misma comuna, y también es escritora. Y esto es justamente lo que nos convoca hoy día, porque Compañeros de Piso es su última novela, titulada así y lanzada por la editorial Duncan en Buenos Aires, Argentina, y de lo que conversaremos el día de hoy. Estimada Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Gracias, Johnny. Feliz de estar otra vez por aquí. Bueno, para conversar de un libro, de una novela, pero que creo que está muy vinculada a toda la problemática de las personas mayores y también al tema de la sexualidad, ¿no?
Maravilloso, y le vamos a ir contando entonces a nuestra audiencia algunas cosas que tienen que ver con tu novela, que yo la he mirado por encima, tengo muchas ganas de leerla en profundidad, pero que ya quedé muy entusiasmado con ella, digamos. Viviana, cuéntame, ¿cuándo y dónde nace la idea de esta obra y cuánto te tomó escribirla?
Bueno, mira, yo siempre dije que escribía para mí, no para publicar, porque la escritura es sanadora y permite volcar en el papel situaciones alegres, tristes, que uno va viviendo, ¿no? Y cuando escribí el primer capítulo de la novela, que yo lo escribí en formato cuento, uno de mis compañeros me dice, me gustaría conocer más historias similares a esta. Y en el momento que me preparo para escribir para la siguiente clase, mi taller de escritura creativa, dije, bueno, vamos a hacerle caso a Manuel, mi compañero en ese momento, y avancé con el segundo capítulo, y bueno, tuvo buena recepción entre mis compañeros, que son buenos escritores y muy críticos además, y me fui entusiasmando. Y mi profesor Claudio Gurmani también me estimuló muchísimo. Bueno, y un día dije, vamos a darnos el gusto, ¿no? Y aquí está Compañeros de Piso en formato libro, en formato audiolibro, en formato ebook. No lo digo como publicidad, sino porque realmente me preocupa que tenga todos los formatos.
Exacto.
Por la accesibilidad que significa.
Perfecto.
Cuando hay problemas de vista, cuando hay problemas de audición, los diferentes soportes que podemos darle a la escritura generan ventajas para las personas mayores. Y eso para mí también es una preocupación importante.
Maravilloso. Oye, y Compañeros de Piso, un título detrás del cual yo me imagino hay un fondo significativo que abre la puerta al lector para irse encontrando en palabras con una serie de historias, de relatos. ¿Qué devela este título? ¿Qué hay detrás?
Mira, el título me fue mencionado por una persona que yo conocí hace un tiempo que tenía una situación de Compañeros de Piso, siendo pareja. Porque muchas veces Compañeros de Piso también se llama aquellos que alquilan, comparten los gastos, ¿no? Y a veces son estudiantes que no tienen ningún tipo de vínculo amoroso.
Exacto.
Pero en este caso, la elección del título tuvo que ver con mostrar aquellas relaciones que se mantienen en el tiempo, que conviven bajo un mismo techo, pero que en realidad no hay vínculo, no hay ternura, no hay proximidad, no hay apoyo, y lo más triste de todo es que a veces hay violencias, ¿no? Violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física. Entonces, un poco, o mucho, la idea del libro fue contar ese tipo de historias para que le presten atención. Es como poner una mira o una lupa sobre una problemática que a veces se invisibiliza, y hacerla conocer.
Correcto.
Y ayudar a reflexionar sobre ella, ¿no?
Claro. Interesante, o sea, devela y denota y significa mucho entonces lo que está detrás del título, que me imagino se va aperturando en la medida que vas avanzando en los capítulos. Oye, y además, tu libro tiene dos protagonistas, digamos, Claudia y Cecilia. Cuéntanos un poco cómo nacen como personajes, qué hay detrás de la trama en la novela, que va transitando con estos dos personajes.
Bueno, los que me conocen han descubierto un poco el secreto, ¿no? Claudia y Cecilia son como... Yo suelo tener muchos alter egos cuando escribo.
Yeah.
Es como que me transformo. No soy superhéroe, pero me transformo en distintos personajes para asumir distintos formatos o temáticas de escritura. Y en este caso, tanto Claudia como Cecilia tienen aspectos míos, tienen aspectos de gente que conocí, pero digamos el enfoque, las miradas que ellas ponen sobre las problemáticas tienen mucho que ver conmigo. Y en un momento me conmovió mucho porque una de mis mejores amigas, cuando lo terminó de leer, me dijo: me gustó porque es un libro solidario. Es un libro que revela situaciones que hacen pensar y que pueden ayudar a muchas personas a liberarse, ¿no? De esos vínculos tóxicos, como le hemos dado a llamar en los últimos tiempos, y que hacen más mal que bien.
Correcto.
Eso sí, voy a hacer una aclaración porque eso es un tema que se conversó mucho en el grupo del taller. No es un libro de autoayuda desde ningún punto de vista.
Ya, perfecto.
No pretende ser un libro, no me interesa que sea un libro de autoayuda, ni tampoco es un libro contra los hombres, porque un poco también me lo planteaban mis compañeros. He tratado, como hago en la mayoría de las cosas de mi vida, de ser equilibrado.
Correcto.
Pero, por supuesto, mi costadito femenino tiene un peso específico importante.
No, y me parece bien, digamos, sobre todo en un momento en donde el feminismo ha ido imponiéndose, haciéndose notar en muchos ámbitos de la vida, exactamente, en el ámbito laboral, pero también estas cosas como que quedan solapadas en las historias de vida, donde también el machismo es muy fuerte muchas veces y la sociedad lo sigue manteniendo, ¿no? No sé.
Totalmente.
Qué opinión tienes tú, digamos. Oye, y lo otro interesante es que aquí hay un transitar en tu novela que tiene que ver con un eje central que es una especie de blog, ¿ya? Donde le va dando vida ese blog a las historias. Cuéntanos un poco cómo nace esa idea, cómo lo hiciste para ir haciendo el tránsito.
En realidad, ese blog no existe, porque algunos me preguntan, pero vos... No, no. Se me ocurrió Mujeres en Peligro, así algo como una especie de salvavidas o socorro para aquellas que lo estaban pasando mal. Y una de las protagonistas es la que se hace cargo de ese blog, o la que tiene ese blog. Y cuando empieza a ver el potencial de las historias de las personas que se van sumando, se lo comenta a su otra compañera, que es una psicopedagoga todavía en ejercicio, la autora del blog es una bibliotecaria, pues, van asomando rasgos míos, y entonces empiezan a trabajar las dos.
Correcto.
Una con, al principio, con solo el objetivo de escribir las historias, ¿no? Y después las dos se dan cuenta del valor o del alcance que podría tener publicar un libro con esas historias para que lleguen muchas más personas. Entonces una investiga, entrevista, conversa con las damnificadas y la otra lo va pasando al papel.
Mira qué interesante. Me imaginaba yo cómo, claro, está ahí, cómo este artefacto literario que tú creas es capaz de ir movilizando historia, digamos. Me pareció muy atractivo y muy enganchador en el avance de la lectura. Y que claro, en tu experiencia real de escritoras y escritores, en estos talleres también de escritura creativa, me imagino que le va dando esa coherencia, digamos, a tu texto en el desarrollo. ¿Qué mensaje pudieras darle desde ahí, digamos, desde esto que estamos conversando, a muchos y muchas escritoras jóvenes que tienen una buena idea, a veces en narrativa, de novela, pero que no encuentran a veces la forma o el artefacto literario para empezar, para que emerjan la creatividad como te pasó a ti?
Mira, yo creo que no hay fórmulas, ¿no? Porque el otro día justamente lo conversábamos con mi grupo, hay escritores que son muy disciplinados y todos los días a las 9 de la mañana escriben hasta las 11, aunque salgan 3 ideas, hay otros que se dejan llevar por la inspiración, pero en general para escribir hay que ser un poco ordenado. Y sobre todo, va a parecer ridículo lo que voy a decir, pero hay que escribir. Porque la gente piensa que va a escribir de una vez el bestseller o el clásico, la supernovela. Yeah. Y no, uno empieza así como con pininos, ¿no? Empieza a escribir, escribe ideas o escribe oraciones mal hilvanadas. Porque esto me lo enseñó hace muchos años una amiga mía, que era una escritora de cuentos, el secreto en general está en la reescritura. O sea, envolcar en el papel las cosas como vienen a la mente, que la mente es la loca de la casa, y a veces yo digo a mis personajes se apropian y me llevan a pasear por lugares insólitos o a plantear situaciones que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pero la corrección, el cuidado, que se está perdiendo un poquito, ¿no? Porque a veces las propias editoriales no son tan cuidadosas, es revisar, corregir. Hoy tenemos maravillosas herramientas en los software, en el Windows, que tenés una persona que te...
Un sistema. Dentro
de la aplicación, claro, que te lee. Entonces, al leer vos escuchás y te das cuenta si hay repeticiones, si el párrafo es pesado. Y los talleres de escritura en ese sentido son muy, muy valiosos. Así que los recomiendo muy especialmente para aquel que tenga ganas de hacerlo y que se animen. Yo le digo mismo a la gente que me rodea, el mismo mensaje que estoy dando ahora, que se animen. Sí. Si tienen ganas de escribir, escriban su vida, la vida de la gente que conocen, historias que se les ocurren, fantasías, imaginaciones. Es vuelvo a decir, muy sanador escribir, muy liberador. Para mí es lo esencial.
Maravilloso. Oye, Viviana, ¿qué te parece que hagamos una pausa musical? Y para esto, mira el tema que he traído. Volver en la hermosa voz de Carlos Gardel.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde.
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, conversando amenamente con Viviana Masobrio, profesora en ciencias de la educación, psicopedagoga, especialista en formador de formadores, máster en educación a distancia, escritora. Y hoy día justamente estamos hablando de su última novela titulada Compañeros de Piso. Viviana, yo me atreví a buscar algunos resabios de tu obra, encontré la promoción de ella allá en Argentina, por tanto transité en los capítulos, en resúmenes, y claro, me habría encantado haberlos comentado todos, pero me voy a focalizar como para invitar a la audiencia a que busquen tu libro. Entonces, en uno de ellos... creo el capítulo 4, hay una historia de Emma y Robbie, ¿ya? Y cito textual, digamos, dice: revisando su blog, se encontró con un mensaje que la despertó, comillas, socorro, atrapada en la enfermería. Hola, comenzaba el posteo, soy Emma, tengo 65 años, me encuentro encerrada en mi departamento cuidando a un hombre minusválido de 70 años que hace poco tiempo me prometía la aventura romántica más adolescente y apasionada de nuestras vidas, y hoy es un enfermo. Cecilia sintió una sensación espeluznante imaginando a Emma, quien le estaba relatando esto por el blog, atornillada a la cama de su compañero de piso en una vida donde la lástima había reemplazado al amor. Profundo, interesante, cuánta ficción, Viviana, y cuánta realidad hay en esta historia de personaje, digamos.
Mira, yo creo que hay mucho de realidad justamente en esa frase: la lástima había reemplazado al amor. Porque conocemos muchas historias de matrimonios de larga data, donde con mucha devoción uno de los miembros de la pareja continúa cuidando al otro que tiene... Exacto. Alguna enfermedad discapacitante por la edad, ¿no? Por el deterioro cognitivo o físico-lógico. Cuando eso está sostenido por el amor, me parece sublime, uh-huh. Aunque también el cuidador debe cuidarse, correcto, ¿no? Por tanto, claro. La redundancia en este caso.
Si no se enferma.
Pero cuando, que hay muchos casos por el estilo, exacto. Pero cuando en vez de amor lo que mantiene es la lástima, es un daño para ambos. Porque cuidar con lástima, cuidar con cierto desgano, cuidar con desvalorización, por más que el enfermo esté muy delicado y tal vez alejado de la realidad, se percibe en el contacto, se perciben las palabras, se perciben los modos de acercarse. Entonces justamente ese es el punto que yo quería destacar por aquellas mujeres que por sus mandatos familiares, sociales, uh-huh. O hombres también, yo tengo compañeros conocidos que cuidan devotamente a sus esposas, uh-huh. que reflexionen sobre ese punto. ¿Qué es lo que sostiene a esa relación, uh-huh. de alguien que cuida y de alguien que depende?
Correcto.
Y eso es lo que debe ser como lo que ilumine o lo que oriente, porque en la medida que sea amor, va a ser luminoso, va a ser puro, va a ser sano, va a ser enriquecedor para ambas partes.
Sí.
Pero si es lástima, va a ser deteriorante, desgastante, y los dos van a perder absolutamente en mantener ese vínculo vivo. Eso fue lo que me preocupó, o lo que me ocupó. Vos pensás que yo, al trabajar en una biblioteca, al trabajar en una fundación, siempre con personas mayores, en capacitaciones, en charlas, en encuentros. Escucho muchas de estas historias. Y entonces me venían como haciendo...
eco.
Pensar, claro, me estaban haciendo eco. y dije, bueno, a ver si podemos encontrar el modo de visibilizarlas. Y me pasa, y se me acercan las personas que lo han leído y me dicen, ay, vos sabés que yo conozco una situación parecida, o a mí me pasó y me hiciste pensar. Entonces yo digo, bueno, el mensaje llegó, el propósito se está logrando, Dios quiera que pueda multiplicarse lo más posible, que llegue a todas las personas que puedan sentirse ayudadas, apoyadas o comprendidas por estas historias.
Correcto. Oye, y otra historia cautivante fue para mí la del luthier Gladys y Jaime, digamos, dice, basada sobre la base de ese matrimonio, justamente lo que tú estabas diciendo, ideal, clásico, muy formal para la sociedad, quizás no la de los jóvenes de ahora, sino que de donde vienen las personas mayores que hoy día están, donde ella, que es Gladys, dice, lleva el peso de todo, y donde su pareja Horacio, trabajólico, empedernido, así lo asume ella, y lo va asumiendo también como un hijo más, digamos, y con mucho machismo de por medio. Dice, llega el nido vacío, los hijos se van y la familia se empieza a desmoronar. Gladys y Horacio asumen la crisis, emprenden caminos separados. Ella revive como una mujer, porque tenía en promedio 50 y algo años, se sentía todavía muy vital, y encuentra entonces una nueva pareja, Jaime, que es un luthier de oficio, donde después de meses apasionantes, ya lo lleva a una convivencia. Sin embargo, el tiempo y la rutina, estas son interpretaciones mías, Vivi, reviven, repiten una historia de abandono, en este caso de Gladys como mujer, quien enfrenta evidentemente un doloroso segundo fracaso. Todo esto es un preámbulo ya del ciclo vital de las personas mayores que, claro, cuando cumplen 50 años, de todas maneras hay un horizonte a los 60, a los 70, que la vida parece que también va pasando rápido. Entonces encontrarse con un segundo fracaso no es fácil. Y nuevamente lo conmovedor de esto es que en esta narrativa de adultos y de personas mayores impacta, digamos, porque en mi caso nosotros trabajamos en investigaciones con personas mayores, en grupos sociales y comunitarios, y claro, me hizo mucho sentido tus historias en la novela con la realidad de la que nosotros también nos toca escuchar, digamos. Entonces, ¿cómo se te va dando de escribir esto? Son hechos que, porque de verdad son hechos que en tu novela se van apoderando de los personajes y que tienen mucho sentido con las personas mayores en particular. Hay mensajes también que, me imagino yo, detrás de estas historias la autora va asumiendo y va dando con franqueza. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versión de este...?
Sí, yo creo que la primera palabra fuerte, así como para poner un cartelito y tenerla en cuenta, es animarse. Yeah. A veces te ríen cuando yo digo, yo estoy vieja pero no muerta. Entonces uno sigue sintiendo, sigue teniendo ganas de tener una compañía, sigue, bueno, por eso se entrelazan en este libro los temas de la sexualidad, la soledad, el envejecimiento, las parejas destruidas, las nuevas parejas. El hecho que acá se comente una pareja que termina negativamente no significa que todo sea así.
Claro.
Yo conozco muchas parejas que se han iniciado pasados los 60, incluso los 70, y que están muy felices y muy bien acompañados.
Correcto.
Entonces un poco es darse permiso para revisar su propia realidad, para salir al mundo, porque a veces la mujer o el hombre, después de enviudar o después de un divorcio, tienden a aislarse, sobre todo si son mayores, ¿no? Uh-huh. A meterse para adentro, a no socializar. Y socializar siempre es bueno, encontrarse con amigas, con amigos, tal vez si es posible y si Dios lo permite, encontrar una pareja y caminar el mundo juntos.
Correcto.
Eso es un poco la idea, ¿no? Y sintiéndose plenos. Por eso yo hablo en un momento de un amor adolescente, a pesar que los dos eran adultos bastante crecidos, porque justamente se dice que después de los 60 hay como una segunda adolescencia, ¿no? Se vuelven a vivir una serie de sentimientos y de formas de pensar. Y yo creo que hay que permitírselo, hay que ser Hay que estar abierto, ahí se habla tanto de la mente abierta.
Exacto.
A pesar de que a nosotros nos han taladrado la cabeza con estructuras, sí, y con estigmas y con mandatos, ¿no? Pero tenemos que intentar superarlos y caminar el mundo, que es lindo, que ofrece muchas cosas interesantes. Mm. Ese yo creo que es otro de los mensajes fuertes: animarse, avanzar, superar. Y bueno, volver a empezar un poco.
Maravilloso, maravilloso, porque tiene que justamente tiene que ver con lo que nosotros estamos promoviendo dentro de claro, a nivel social inclusive, pero también desde nuestra perspectiva en las aulas universitarias e investigando el tema, porque ahí tú sabes que hay muy poco investigado, sí, pero tu historia, fíjate que, digamos, hace carne un poco lo que nosotros hemos ido encontrando en nuestras investigaciones, en revisiones de literatura y en investigaciones, en entrevistas también con personas mayores. Entonces, estamos en sincronía y tú desde la literatura, que es una ciencia y un arte, y nosotros desde una mirada más científica,
claro,
increíble cómo nos encontramos, digamos. Entonces,
sí, sí.
Maravilloso me parece. Oye, te traigo ahora a un expos del lanzamiento que sí, entiendo fue en Buenos Aires, y desde ahí has vuelto a Chile. Entonces, ¿cómo le va a este hijo tuyo que nace, a compañeros de piso, y cómo le está yendo en su vida literaria, digamos?
Mira, por suerte está yo no hice todavía la presentación porque salió después de la Feria del Libro de Argentina y Buenos Aires, así ya, que ahora en abril o mayo tengo que viajar para hacer la presentación y la firma, pero igual yo me he ocupado de publicitarlo en Argentina, de publicitarlo acá en Chile. Tengo buenas referencias de la gente que lo lee. Se siente como que mueve, ¿no? Como que enciende ese fueguito, esa reflexión, ese pensamiento. Y una palabra que a veces uno dice es un poco banal, pero dice, es entretenida. O sea, a pesar de que a veces cuenta historias un poco tristes, ¿no? Es entretenida porque es dinámica,
sí,
es decir, las historias se suceden, hay una trama central que es la vida de Claudia y Cecilia, ¿no? Uh-huh. Que también tiene un peso específico importante, y también las reflexiones de ellas dos y sus experiencias le van dando vida. Así que no, realmente estoy contenta. Justamente me adelanto a contarte que ahora el viernes 24 hay una segunda Feria del Libro de las Personas Mayores en Las Condes,
ya,
donde también la voy a presentar y van a presentar otros autores así jóvenes y sin canas como nosotros. y así que bueno, no va encontrando, como que va encontrando su camino.
Maravilloso, maravilloso. Oye, mándame el día, horario, lugar, para ver si me hago un tiempito de ir a verte ese día. Y,
gracias.
De todas maneras, sí. Y lo otro, Viviana, ¿dónde la gente puede hoy día encontrar tu libro?
Mira, mi libro está voy a hacer una alusión, está en Amazon.
No, es que justamente lo que te estoy pidiendo, porque me interesa que la gente acceda al libro.
A veces en radio no se pueden nombrar
nada.
No,
aquí nos vamos a dar esa ventaja, así que no te preocupes.
Y está en la plataforma.
¿En Amazon?
De Amazon,
¿ya?
Perdón que te interrumpí.
No, dale.
Está, como te comentaba antes de empezar, en formato papel, en formato audiolibro y en formato ebook. Esto lo hace más accesible también en precios. Y yo, para hacerlo un poquito más económico que el precio que lo está ofreciendo Amazon, lo ofrezco en la biblioteca también donde trabajo. Así que en Rosa O'Higgins y Apoquindo, que yo estoy todo de lunes a jueves por la mañana, también tengo el libro y está un poquito más económico, a veces para los bolsillos de las personas mayores, que el otro día mis compañeros de grupo se quejaban mucho de que los libros están caros, pero bueno, los libros valen la pena.
Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces dónde poder encontrarlo, en plataformas de ebook, Amazon y en la biblioteca donde tú trabajas, que es Rosa O'Higgins, número
17, creo.
Rosa O'Higgins, 17, pero es
una. Si te digo Rosa O'Higgins y Apoquindo, es sobre Rosa O'Higgins.
Perfecto, que es una biblioteca
del Círculo de Adulto Mayor.
De Las Condes, de la Municipalidad de Las Condes.
De la Municipalidad de Las Condes.
Perfecto, perfecto. Bien, maravilloso, Viviana. Entonces, qué bueno que hemos dado a conocer tu libro. Toca vivencias reales. Es un libro muy interesante. Yo creo que es muy útil para personas mayores en particular, pero también es muy útil para personas que se van acercando a este ciclo vital, pero también es muy útil, creo yo, para los hijos. Porque hay historias que van a poder develar y les va a hacer sentido de por las etapas que van a pasar sus padres que ya están enfrentando esa etapa. Así que, querida amiga, se nos acabó el programa. Yo sé que tienes una presentación sobre envejecimiento en la red transdisciplinaria de envejecimiento organizada justamente por la Universidad de Chile. Esto va a ser en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
¿Cuándo? Sí, exactamente.
Y es miércoles y jueves, tengo entendido. Y así termina, estimados auditores, el programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en la Radio Universidad de Chile online y busca la pestaña Vuelva a Escuchar o descárguelo a futuro directamente en Spotify. Los esperamos el próximo martes. Como siempre, reciban un fraterno abrazo. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.